Tiene problemas muy serios y dramáticos. Para nosotros el más dramático de todos, que ya está pues es en los bordes de la tragedia, es el de la drogadicción de los jóvenes, de los adolescentes colombianos. Tenemos a una persona que ha hecho estudios importantes sobre el consumo de droga y conductas antisociales de los adolescentes en los colegios públicos de Bogotá. Estamos con la profesora de psicología de la Universidad de La Sabana, la doctora Diana Paola Obando. Doctora Diana Paola Obando, muy buenos días.
Doctor Londoño, buenos días.
Bueno, doctora, estamos asombrados, pero más que eso le diría que angustiados con este tema de la drogadicción y de las conductas antisociales de los jóvenes adolescentes en Bogotá. Nos decía hoy un senador del Centro Democrático que esto está extendido en todo el país. Pero ¿cuál es el contenido y el alcance de los estudios que ustedes desde la Universidad de La Sabana están haciendo sobre este tema angustioso?
De acuerdo, nosotros durante el año 2013 y 2014 corrimos un estudio con 1.600 estudiantes de colegios oficiales de cursos de sexto a 11 de bachillerato, con el objetivo de identificar cuáles eran los patrones de consumo que se presentaban en esta población y a la vez determinar si había alguna relación con la presencia de conductas antisociales, como usted las menciona, relacionadas pues con este consumo de sustancias psicoactivas. Nos centramos principalmente en evaluar cómo estaban los índices de consumo de alcohol, de cigarrillo, marihuana, inhalantes y otras drogas. Y pues como usted lo dice, los resultados que obtuvimos son bastante alarmantes frente a este fenómeno que está pues ahorita justamente en boom con la situación que ocurrió en el colegio.
Bueno, ¿y cuáles son los resultados de ese estudio que ustedes tienen? ¿Qué porcentaje de los adolescentes de los colegios públicos han ingerido o están ingiriendo drogas, alucinógenos, de cualquier tipo que sea?
Nosotros hicimos una evaluación de la prevalencia de un año, eso quiere decir la cantidad de personas, de estudiantes impulsados que habían consumido durante el último año. Y al respecto encontramos que, por ejemplo, el 72% habían reportado consumo de alcohol alguna vez en el año anterior. Cigarrillo el 11%, marihuana el 7% e inhalantes el 6% de los estudiantes. También hicimos la recolección de la prevalencia de consumo en los últimos 30 días. Esta prevalencia nos da datos un poco más seguros, por lo que es más cercana en el tiempo, y nos da datos como, por ejemplo, que el 53% de los adolescentes había consumido alcohol en el último mes. Cigarrillo el 14%, marihuana el 6% e inhalantes también el 6% de la población. Asimismo, nosotros realizamos la evaluación, como le comentaba, de las conductas antisociales que en la literatura ha reportado guardan alguna relación con el consumo, e identificábamos unos porcentajes altos también en la presencia de conductas como el robo simple, donde el 31% de los adolescentes había reportado presentar esta conducta. El 22% comentaba haber generado daño a propiedad ajena, que puede ser romper una ventana, hacer grafitis en la calle, pinchar la llanta de un carro, entre otros. El 16% reportó haber sido suspendido del colegio por conflictos, principalmente. Un 14% reporta generar agresión hacia otras personas con la intención de hacer daño. 14% habla de haber presentado robos mayores, ya no pues las conductas de llevarse algo de una tienda, sino robos que implican un valor mucho más alto de los objetos. El 9% reporta haber sido arrestado alguna vez, el 7% pertenecer a una pandilla y el 5% nos habla de haber generado ventas ilegales al interior de las instituciones educativas. De esta forma nosotros lo que hicimos fue relacionar esa presencia de esas conductas antisociales con el alcohol y veíamos que los estudiantes que reportaban el consumo de alguna de estas sustancias aumentaba la probabilidad que presentaran conductas antisociales, también están correlacionadas.
Doctora Diana Paola Obando, este no es un tema moral, sino que se refleja en un problema de salud pública. Y es que los jóvenes que tienen estas conductas y que están en estos consumos, probablemente, usted es psicóloga, nosotros no, probablemente tengan una tendencia a la promiscuidad juvenil, que se refleja, por desgracia, en el embarazo de niñas, en el embarazo de adolescentes. Ustedes examinaron también ese tema y la relación que pueda tener con estas otras conductas predelictivas o delictivas y de consumo de drogas?
Directamente sobre el embarazo adolescente no se realizó el estudio, no se contempló esa variable. Sin embargo, sí, la literatura es clara al reportar que el consumir sustancias psicoactivas aumenta el riesgo de otro tipo de problemáticas en la adolescencia, como esas que usted menciona. Claramente, cuando las adolescentes se involucran en contextos de consumo, pues se prestan y se presentan situaciones que aumentan el riesgo. Entonces, sí, al prevenir el consumo de sustancias, estamos previniendo otro montón de situaciones complejas a nivel social, como el tema del embarazo adolescente.
El tema del embarazo adolescente, que es un tema desgarrador, porque ahí pues quedan comprometidas dos vidas. El de la madre adolescente, que es madre cuando debiera estar jugando a las muñecas, y el del niño que viene al mundo en medio de una situación completamente anómala, porque una niña no está en condiciones de ser madre. Y eso no por razones físicas, sino sobre todo emocionales y psicológicas y de todo orden, que hace que queden seriamente comprometidas la vida del niño y la vida de la madre. Doctora Diana Paola Obando, esto es una cosa dramática, porque estamos hablando de niños entre 6, entre sexto y 11, es decir, niños entre 12 y 16 años, más o menos.
Aproximadamente, sí.
Aproximadamente. Y en todo, en colegios públicos de Bogotá, escogidos al azar, y niños también escogidos al azar, con una metodología estadística, pues ustedes como psicólogos tienen que tener la estadística como un sistema orientador de todas las investigaciones que hacen.
De acuerdo, sí, se realiza la selección. De acuerdo con los convenios con los que cuenta el Centro de Servicios de Psicología, que queda ubicado acá en Chía, cerca de la Universidad de La Sabana, y con esos convenios nosotros nos aproximamos a los colegios comentándoles el objetivo de la investigación, y los colegios pues presentan bastante apertura para conocer, ¿no?, para hacer una radiografía de cómo está la situación de sus colegios, y pues claramente se realiza por medio de un procedimiento estadístico que garantice que los datos que se recogen sean fiables y pues tengan un impacto importante frente a la toma de decisiones.
Doctora Diana Paola Obando, ¿qué relación o cómo viene el comportamiento de estas criaturas, porque son criaturitas adolescentes, con su núcleo familiar y con el colegio? ¿Encuentran en el núcleo familiar y en el colegio respaldo para enfrentar su situación, o por el contrario, su situación es en parte derivada del abandono de sus padres, abandono que puede ser completamente involuntario, como los padres que están trabajando cuando los niños llegan del colegio sin saber qué camino tomar y van a las pandillas o van a las ollas, o de los colegios donde no se le está prestando atención a esta condición dramática?
De acuerdo, nosotros en la investigación que realizamos identificamos algunos factores de riesgo y protección que están relacionados con el consumo. Estos factores pues claramente aumentan o disminuyen la probabilidad que un adolescente consuma, y precisamente están focalizados en la familia, en el colegio, a nivel personal, pares y comunidad. De acuerdo, pues cuando usted me pregunta, los resultados muestran que en la familia hay características particulares, como el hecho que se presenten múltiples conflictos, familias donde los adolescentes informan que la comunicación es escasa, que hay muy bajo involucramiento parental, los padres se mantienen un poco aislados de esas actividades que realizan sus hijos, donde los padres pueden presentar también conductas favorables hacia el consumo, un papá que fuma dentro de la casa, que bebe dentro de la casa, pues aumenta claramente la probabilidad de que este adolescente también decida consumir. Se encuentra también el bajo apego familiar como una variable de riesgo, donde no hay expresión afectiva de los padres hacia sus hijos, donde los padres no están interesados en conocer, por ejemplo, los amigos de sus hijos, no están interesados tampoco en conocer cómo son los resultados de sus hijos en el colegio, pues esto claramente afecta y aumenta ese riesgo de consumo. Por otro lado, del colegio se encontró que bajas oportunidades de involucramiento prosocial en el colegio, es decir, que no hayan situaciones o que no hayan contextos donde los estudiantes puedan desarrollar otro tipo de conductas prosociales, por ejemplo, pues aumenta también esta probabilidad. Veíamos también que hay pocas recompensas por parte de los profesores cuando el estudiante presenta una conducta adecuada. Es como una dinámica de estar observando siempre en el adolescente lo negativo, estar ahí, es que lo hace mal, es que pudo haber sido mejor, es que no tiene instrucciones, es estarle reclamando todo el tiempo, más que fijarse en las cosas que el adolescente hace bien. Veíamos también otra relación con el bajo apego de la institución que pueda percibir o que pueda, pues, que pueda presentar el adolescente, no sentirse afiliado a su colegio. Esto se relaciona directamente con los dos hechos anteriores, con el hecho de que no identifica espacios donde se pueda desarrollar prosocialmente ni recibe recompensas por estos comportamientos positivos. Eso a nivel familiar y de colegio.
Doctora Diana Paola Obando, aquí desde la Hora de la Verdad hemos insistido mucho en lo que representa como factor educativo de formación, de enseñanza, pero también de un ambiente sano para el niño y para adolescente a través del deporte. Ustedes han hecho un análisis de la medida en que el deporte, y el deporte bien organizado y bien orientado, esté funcionando dentro de los colegios públicos y que los padres estimen el que sus hijos hagan deporte y que los tengan como una práctica que los separa de estas otras terribles prácticas predelincuenciales y de consumo de drogas.
Claramente también la literatura es muy clara al plantear que este contacto de los adolescentes con situaciones prosociales, que sabes a lo que me refiero, disminuye significativamente el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. Nuestra investigación no indagó únicamente por si hacen deporte, sino por otro tipo de actividades como pertenecer a un grupo representativo de su colegio, y si encontrábamos que entre ellos menos identifican esas oportunidades de desenvolverse en actividades tan saludables como el deporte o como el poder dar aportes desde otras situaciones diferentes al contexto académico, sí aumentaba mucho el riesgo de consumo. Sí tenía una relación significativa entre no identificar esas situaciones, esos contextos de hacer ejercicio, de poder participar, con el mayor consumo en los adolescentes.
Por supuesto, el deporte o la música o las artes, las actividades que llaman ahora en general lúdicas, pues son formas que tiene el adolescente para descargar además las tremendas tensiones que la pubertad trae consigo. Esa es una época de la vida que el que no la recuerde es porque simplemente no tiene conciencia de su propia vida. Y el deporte y estas otras manifestaciones son fundamentales. Y si el colegio no los promueve, y si no hay organizaciones para eso, y si los padres no las estiman, pues lo que le queda al muchacho es estos mecanismos de desesperación que se expresan en consumo de alcohol o de cigarrillo, o peor todavía, de marihuana y de inhalantes, es decir, cocaína, me imagino yo que será el principal de todos. ¿Qué relación encuentran ustedes entre el consumo de marihuana y de la cocaína? ¿Es un tránsito? ¿La marihuana es un primer paso hacia la cocaína o hacia otros detestables narcóticos que afectan a los jóvenes? ¿O son independientes la marihuana y los inhalantes?
No se puede asegurar en el 100% de los casos que un adolescente que consuma marihuana vaya más adelante a consumir cocaína. Sin embargo, sí se ha estudiado que el inicio temprano del consumo de sustancias aumenta la probabilidad de explorar sustancias cada vez más fuertes. Si yo inicio consumiendo cigarrillo, alcohol, luego esta gratificación que obtenía por medio de estas sustancias ya no va a saciar, ¿cierto?, las necesidades del adolescente, entonces puede comenzar a explorar con otro tipo de droga. Y sí se ha estudiado y sí ha sido reportado que la marihuana es la puerta de entrada a sustancias más fuertes, a sustancias que comprometen en gran medida la salud de los adolescentes. Por ende, pues prevenir su consumo prevendría el hecho de que los adolescentes generen conductas de drogadicción más fuertes, más complejas de intervención.
Doctora, y no sé si ustedes extendieron el estudio a un tema que es fundamental en todo esto, que es el desempeño académico, el desempeño como estudiante del joven que empieza a tomar esta clase de cosas. ¿Y en qué relación están? ¿En relación de causa o en relación de efecto? Es decir, el que cuando caen en la droga dejan los estudios, o dejar los estudios los incita a buscar otras salidas para la expresión de su afectividad o de sus impulsos naturales, los impulsa hacia la droga.
Se encuentran ambos casos. Hay estudiantes que claramente tienen un desempeño académico sobresaliente, importante, y comienzan a involucrarse en el tema del consumo, y el estar inmersos en esas situaciones hace que descuiden todo lo que tiene que ver con las actividades académicas. Por ende, generaría un bajo desempeño académico. Ya el adolescente centra su atención en la socialización, en el consumo, y eso obviamente afecta este desempeño. Por otro lado, se han identificado casos donde el obtener bajas notas pueda tener una alta relación con el ser víctima de intimidación escolar, burlas, el uso de descalificativos por parte de los docentes, de los mismos padres hacia las habilidades cognitivas, académicas del niño, puede generar en ellos la búsqueda de las drogas como una estrategia para mediar, ¿no?, como para disminuir estos síntomas emocionales producto de esta situación de su rendimiento académico.
Doctora Diana Paola Ovant, nos parece que ningún asunto más grave que este, porque pues una juventud drogadicta, imagínense ustedes los que se siguen, y estos son niños que no han terminado bachillerato. Esperen lo que viene después, o cuando entren a la universidad, o peor, cuando no pueden entrar a la universidad. Y no tienen el aliciente del deporte, ni el aliciente de las artes, ni el aliciente de un hogar bien establecido, lo que se sigue de ahí. Pues doctora Diana Paola Obando, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y ojalá mucha gente abra los ojos ante esta realidad dramática, la drogadicción, las adicciones de todo tipo en los niños y en los adolescentes. Muchísimas gracias. Y que no desmayen ustedes desde la Universidad de La Sabana en este tipo de investigaciones, porque harto las necesita el país, harto las necesitan los padres de familia y desde luego los educadores. Muchísimas gracias, doctora Diana Paola Ovando.
Doctor, por permitirnos socializar los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias.
Bueno, queridos